El Partido Colorado presentó el pasado martes su programa de gobierno, que tiene más de 350 páginas. Allí uno de los principales énfasis lo pone en lo referido a ciencia y tecnología, en donde Pedro Bordaberry prometió que se invertirá y en serio. Con una cita al estadista británico Sir Winston Churchill, el programa justifica la importancia que se le dedica a este tema. La diferencia entre un político y un estadista es que el primero piensa solo en las próximas elecciones y el segundo en las próximas generaciones. En una campaña electoral que gira muchas veces en torno al pasado y a lo que hicieron o no hicieron anteriores gobiernos, vale la pena enfocarse en lo que se está proponiendo para el Uruguay del futuro, como se denomina a este capítulo. Es por eso que recibimos hoy aquí en el estudio al doctor Óscar Ventura. Ventura es uno de los asesores de Pedro Bordaberry y es quien estuvo a cargo del desarrollo de las propuestas referidas justamente a ciencia y tecnología que integran el programa del Partido Colorado. ¿Qué tal? Buen día, Ventura. ¿Cómo le va?
Buen día. Feliz día de nuestra primera independencia, ¿no?
Feliz día y gracias por aceptar la invitación en una jornada tan particular y tan atípica. No lo dejamos nostalgiar.
Un placer estar acá.
Bueno, comencemos hablando de lo que es el programa de gobierno del Partido Colorado. Allí, el capítulo del programa en el que usted se enfocó es este que mencionábamos recién, de el Uruguay del futuro. ¿Qué es para usted el Uruguay del futuro y cuál es la concepción que lo llevó a dedicarle a este aspecto tanta relevancia dentro del programa?
Mira, cuando nosotros hace más de un año empezamos a discutir acerca de lo que iba a ser el programa en aquel entonces Vamos Uruguay, que después evolucionó en el programa del Partido Colorado, con otras contribuciones, obviamente, lo que quisimos hacer fue algo transversal. Es decir, no decir, bueno, vamos a poner el programa del Ministerio de Ganadería, vamos a poner el programa del Ministerio de Salud Pública, no. Vamos a tratar de hacer, de mirar la sociedad para tratar de tener un modelo de país, ¿no? ¿Te acordás aquello del famoso modelo de Valle de Ordóñez? Bueno, vamos a ver cuál es el modelo que nosotros queremos tener de país. Y entonces, obviamente, la primera palabra que surge es, si queremos un modelo de país, ¿para cuándo es? Que es un modelo de futuro. Fíjate, por ejemplo, que si vos mirás la educación, un niño que hoy está entrando a la escuela con 4 años, cuando salga de la educación, si terminó todos sus años correctamente, va a ser en 2027. O sea, no podemos estar pensando lo que vamos a hacer en 2015 o en 2016 o 2017. Tenemos que pensar 2027, 2028, 2023. Entonces la palabra que surgía ahí era futuro. Tenemos una relación muy buena con Pedro, realmente es... Pedro es una persona fantástica que propone mucho, cuestiona mucho y bueno, y ahí surgió. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a tener 5 líneas transversales. Esas líneas transversales van a tener que ver con educación, con solidaridad, con prosperidad. Y una de ellas va a enfocarnos a dónde queremos llegar. Es decir, cuál es nuestro modelo de país. Y ahí surgió lo de Uruguay Futuro, que tiene 4 líneas internas, digamos. Uno es ciencia y tecnología. El otro es innovación y emprendedurismo, el otro es medio ambiente, desarrollo sustentable y el otro es transformación del Estado.
¿Cuánta gente trabajó en todo este capítulo de Uruguay del Futuro?
En este capítulo en particular trabajaron unas 44 personas que han aceptado que sus nombres sean públicos y han trabajado también más de una decena de personas que han preferido mantenerse en el anonimato, gente con mucho currículo en el área.
Yendo ya a los primeros énfasis que ustedes ponen en este capítulo, hablan de lo importante que es tener un número significativo de la población dedicada a la investigación. ¿Por qué ese énfasis de entrada, digamos, ¿no? ¿Por qué es tan importante tener un número importante de investigadores dentro del Uruguay?
Bueno, una de las pocas cosas claras que existen es que el desarrollo, no solamente el desarrollo económico, sino el desarrollo humano de un país, tiene muchísimo que ver con la tecnología, ya sea esa tecnología importada o tecnología propia. Cuando uno se fija en los países más desarrollados, lo que observa, hay una gráfica que está en nuestro programa, hay una correlación entre la cantidad de personas que están dedicadas a ciencia y tecnología y el PIB per cápita de ese país. Entonces, lo que se ve ahí es que hay una serie de países no desarrollados, que están abajo en la gráfica. A medida que el PBI aumenta, aumenta también el número de investigadores, y llega un momento en el cual la productividad se aplana. Es decir, hay una curva que tiene un corte, y ya se sabe que con un número de investigadores en ciencia y tecnología de alrededor de 4.000 personas por millón de habitantes, se llega a un plató. eso lo que quiere decir es, uno no sabe si en realidad los países son desarrollados porque tienen investigadores o tienen investigadores porque son desarrollados. El hecho de que dos variables evolucionen simultáneamente no quiere decir necesariamente que tengan un efecto causal.
Ese 4.000 sería el ideal, el número mágico, digamos.
Eso sería para llevarnos a un nivel de una Finlandia, de un Noruega, Alemania. En cambio, lo que nosotros tenemos, estamos bastante abajo. Y nuestro propósito es llegar en etapas, ¿no? En una primera etapa, duplicar el número de investigadores que tenemos ahora, luego multiplicarlo por 4 y luego multiplicarlo por 8. Si lo duplicamos ahora y lo multiplicamos por 4, llegaríamos a estar en esa zona en la cual están los países de la ex Europa del Este, las repúblicas bálticas, por ejemplo, la República Checa, Hungría, lo cual ya nos da un buen punto de partida. Y luego de ahí, a partir de ahí, subir, ¿no? Porque la ciencia es una cuestión constructiva. Y tenemos que construir sobre lo que tenemos.
Se ha mencionado algunos ejemplos a seguir, digamos, pero ¿qué países han marcado la cancha, digamos, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología? ¿Cuáles son buenos ejemplos a mirar en el mundo?
Es muy complicado decir cuál es un ejemplo, porque el desarrollo de ciencia y tecnología depende mucho de varios factores. Por ejemplo, nosotros en este momento lo que somos un exportador neto de cerebros. Es decir, invertimos dinero en educar personas para que esas personas en definitiva terminen contribuyendo a los sistemas de ciencia y tecnología de otros países. Viene, por ejemplo, Canadá y hace una ronda para encontrar cerebros. Hay gente que está en Inglaterra. Es decir, el brain drain es muy grande. Lo que nosotros queremos hacer es transformar ese brain drain en un brain gain, en una ganancia de cerebros. Es decir, tratar de incorporar uruguayos que sean reincorporables, porque una persona que se fue hace muchos años ya tiene su familia, no querrá volver, qué sé yo. Traer investigadores extranjeros que quieran radicarse por un cierto tiempo, generar condiciones para que la gente no solamente se interese en ciencia y tecnología, sino que sea absorbida por el mercado, porque ese es el otro problema, la relación entre el sector productivo real de la economía y los investigadores en ciencia y tecnología, los innovadores. Son todas relaciones que están ahí tratadas de diferente manera. Si vos te fijas la estructura del capítulo, del primer capítulo, que es de ciencia y tecnología, hay como aspectos diferentes. Uno es la formación de personas, otro es la definición de temas y otro es cómo hacemos para que la gente de alguna manera se inserta en el medio.
Ya vamos a entrar a profundizar en algunos de esos puntos, pero primero quizás convenga profundizar en el diagnóstico de cómo es la situación de Uruguay. Usted decía que el ideal, o por lo menos un punto importante, es llegar a esos 4.000 investigadores por millón, por lo menos esos los países desarrollados, y Uruguay debería tender hacia ahí o por lo menos aumentar. ¿Cómo está Uruguay actualmente? ¿Cuántos investigadores por millón de habitantes tiene? ¿Y qué otras variables podemos citar para presentar al Uruguay tecnológico?
Bueno, nosotros tenemos una historia en lo que es ciencia y tecnología que arrancó después de la dictadura. El primer gobierno de Sanguinetti hizo un llamado de proyectos de investigación que estaban en la rendición de cuentas. Se creó por primera vez lo que hoy es el Sistema Nacional de Investigadores, que no fue en esa, sino en la posterior de Sanguinetti. Luego, durante el periodo de Valle, se creó el PDCIBA. Después, en el gobierno de Tabaré Vázquez, se creó la ANI. Es decir, hay todo un desarrollo constructivo, ¿no? No tenemos una cuestión que digamos hubo una disrupción, sino que se ha ido, en función de las posibilidades, se ha ido desarrollando. Hoy en día tenemos en la ANI registrados unos 1.600 investigadores en tres niveles, ¿no? El nivel superior, nivel 3, que ahí está, vemos unos 70, creo, en este momento, y luego los otros niveles, que en total son unos 1.600 investigadores. Esos investigadores no son todos los investigadores que tiene el país, no son todos los innovadores, no son todos los desarrolladores, pero podemos pensar que hay del orden de unas 2.000 personas que están, 2.000 personas que se dedican profesionalmente a la investigación y a la innovación en ciencia y tecnología, más una cantidad de becarios que están, por ejemplo, en el PDCIBA, que es uno de nuestros grandes apoyos en la parte de ciencia básica. Es decir, que hay... Es muy difícil hacer la contabilidad exacta, pero pongamos que hay unas 2.000 personas o un poquito más dedicadas a ciencia y tecnología en el país. Tenemos 3 millones de habitantes, así que esa es nuestra posición en este momento.
Unos 600 y algo, 615 por millón en relación a esa cifra que usted manejaba como el ideal a tender a seguir, que es 4.000 por cada millón de habitantes. Siento también, por el lado del diagnóstico, había algunos docentes que planteaban... decía, ¿qué opinión le merece lo que han hecho los gobiernos del Frente Amplio con respecto a la creación de la ANI, el sistema de investigadores, el portal Timbó, los fondos sectoriales, los subsidios a innovadores?
Es una buena opinión, indudablemente. En esto, tanto el Frente Amplio como los gobiernos anteriores han desarrollado un sistema muy bueno. Por ejemplo, el tema del Sistema Nacional de Investigadores, tú sabes que es un subsidio a distintos investigadores en distintas categorías que se añade al sueldo que puede llegar a tener esa persona, no necesariamente lo tiene, pero que puede tener esa persona. El Sistema Nacional de Investigadores, como te decía hoy, por primera vez fue llamado en el gobierno de Valle, allá por el 2000 se dieron los primeros premios. En ese momento se habían premiado 153, creo, una cosa por el estilo, que accedimos a ese beneficio. Y luego, cuando en 2005 se transformó, es el Sistema Nacional. Lo del portal Timbó, por ejemplo, es una vieja aspiración de los investigadores. Costó mucho conseguirlo. El Sistema Nacional de Becas fue algo que se fue desarrollando también. Es decir, estamos en un momento en el cual, gracias a que hubo un ingreso de dinero bastante considerable, se pudieron hacer cosas que todos los investigadores estamos de acuerdo en que están bien hechas, más allá de que, como cualquier sistema, uno le encuentra el pequeño detalle, que bueno, que mejoraríamos, sí, hay que mejorar, pero no quiere decir que lo que se hizo esté mal, al contrario, está bien.
¿Y cómo ve la cantidad y el destino de la inversión en ciencia y tecnología en Uruguay?
Bueno, es bajísima, ¿no? Es decir, estamos a niveles muy bajos de inversión. De hecho, por ejemplo, allá en el 2004 hubo, acá mismo, en El Espectador, si no me equivoco, hubo una conversación entre los distintos no entre los candidatos, sino entre quienes estaban encargados de la ciencia y tecnología en sus distintos programas. Creo que por el Frente Amplio estaba Rubio. Y justamente lo que discutía es, bueno, tenemos un 0,3% del presupuesto dedicado a ciencia y tecnología, queremos llegar al 1%, en la misma promesa que hizo ahora Vázquez, ¿no? Uh-huh. Esta vez de repente la cumple. La cuestión es que no es fácil, a menos que haya una decisión política sólida, dedicarle dinero a ciencia y tecnología. Si uno se fija en la estructura del presupuesto, las tres áreas que reciben la menor cantidad de dinero en todo el presupuesto son ciencia y tecnología, medio ambiente y transparencia. Son una cosa que queremos cambiar, ¿no?
Si vamos concretamente a las propuestas, usted ya mencionó algunas, pero de lo que se plantea en esta área justamente de ciencia y tecnología, usted decía, bueno, uno de los objetivos es evitar la fuga de cerebros y comenzar el proceso contrario, ¿no?, de ganar cerebros. Y en ese sentido se plantean, lo que podemos decir, varios programas, ¿no?, a llevar adelante. Uno, usted lo mencionaba, es el plan de captación de 300 profesionales extranjeros. ¿En qué consistiría exactamente? ¿Por qué sería necesario traer profesores extranjeros a radicarse, no sé, supongo, aquí en Uruguay?
Claro. El tema de si son 300, 299 o 301 es un poco redondeado, ¿no? Es decir, lo que nosotros necesitamos en este momento es desarrollar algunas áreas en las cuales o bien no tenemos experticia o bien tenemos muy poca gente y que sería bueno apoyarlas para que se desarrollaran. Por supuesto, dentro de un cierto plan del modelo de país que queremos. Para eso lo que nosotros queremos aprovechar son esas situaciones que se dan, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, donde hubo un boom de inversión en investigación, se generaron una cantidad de investigadores, y luego con la contracción que vino a partir del 2008 hubo mucha gente que quedó sin trabajo. Y sobre todo gente joven que quedó sin trabajo, muy bien preparada, y que de alguna manera se desilusionaron. El ejemplo típico es España, ¿no?, donde hubo una desinversión muy grande. Nosotros internacionalmente hemos firmado una carta para tratar de convencer al gobierno español de que debía devolver los fondos de investigación. Bueno, pero ahí tenemos una oportunidad. Lo está haciendo Chile, lo está haciendo Ecuador, lo está haciendo Brasil, de traer gente muy bien preparada, no para que se instale en el país por siempre, sino lo que nosotros queremos ofrecerles es una especie de contrato temporal. Ustedes saben que los profesores universitarios somos los únicos empleados públicos del país que no tenemos despido, ¿no? Nosotros estamos contratados a 5 años, y cada 5 años tenemos que ser recontratados. Bueno, algo por el estilo es lo que se piensa con esta gente. Es decir, bueno, yo te ofrezco por 5 años un paquete, que es tu sueldo, que será ponele, por hablar algo, estamos hablando del orden en total, van a ser unos $90,000 por investigador. Y entonces se le dice, bueno, tenés tu sueldo, tenés un paquete de salud, tenés vivienda, tenés transporte. Esto es lo que nosotros te ofrecemos, sujeto a rendición de cuentas. Tú tenés que lograr estos objetivos en tal área, que se hace una licitación internacional. Preséntense quienes quieran tomar esa condición, aceptar esas condiciones, y ahí vemos. Eso es uno de los programas que tenemos. Otro de los programas, si me querés preguntar, interrumpime, porque los profesores somos así, ¿viste? Hablamos.
Sería bueno, ¿de qué áreas concretamente, verdad?
Bueno, ahí es donde viene la otra parte. Viste que hay una parte relativamente larga que dice cuáles son las áreas a las cuales nosotros queremos prestarle atención preferente.
Entonces, que son un montón.
Son un montón, pero no son tan un montón. O sea, se podría hacer millones de áreas más. Esas son áreas que están elegidas con dos o tres requisitos. O sea, lo que nosotros queremos hacer es que la investigación y la innovación se centre en aquellas cosas que son muy interesantes, pero que al mismo tiempo tienen una conexión productiva. Déjame ponerte un ejemplo. Uh-huh. Ahora que estamos hablando, justamente yo escuchaba lo de la noche de la nostalgia, lo de la UNASEBI, qué sé yo. ¿Cuál es uno de los problemas grandes? Lo decía la calle por ahí, el problema de las motos, ¿verdad? Y el problema es que la gente no quiere usar casco. Mucha gente no quiere usar casco. Eso no es solamente los uruguayos que no lo han querido hacer. Entonces, a alguna gente lo que se le ocurrió fue, bueno, ¿por qué la gente no quiere usar casco? Bueno, porque es una obligación contingente a prevenir un daño que quizás no suceda. A mí no me va a pasar, yo no voy a tener un accidente, no me voy a golpear la cabeza, ¿verdad? Pero sucede. Entonces, a una gente lo que se le ocurrió fue, vamos a poner en el casco una cámara trasera, vamos a poner el casco a un GPS, de tal manera que proyecte lo mismo que hace un GPS, pero que te lo proyecte 10 metros adelante de donde tú estás viendo. Vamos a ponerle al casco un visor que sea polarizable eléctricamente. Todo eso lo diseñaron y dijeron, bueno, ahora vamos a ver si a la gente le gusta. Y usaron una cosa que nosotros tenemos propuesto en nuestro programa también, que es lo que se llama micromecenazgo. Es decir, vos pones tu proyecto, decís, necesito llegar a tener $50,000 o $100,000 para poder producir esto de esta manera. ¿A ustedes les interesa? Bueno, ese casco en 72 horas consiguió todo el dinero que se necesitaba para ser producido. ¿Por qué? Porque llenaba una necesidad, la gente lo quería. Lo que nosotros queremos es conectar cosas. Eso es innovación. Por ejemplo, para hablarte de agro, hay una parte que es ingeniería agrícola. Para hablarte de agro, uno de los problemas que tenemos en medio ambiente, ¿cuál es? Que nuestras aguas tienen una gran cantidad de fósforo. Mucho fósforo, están contaminadas con fósforo. Por eso surgen los fenómenos de floraciones algales, todo el show. Por otro lado, tenemos un problema con las praderas para generar pasto para el ganado, que tienen poco fósforo. De hecho, una de las propuestas en agro es generar un banco de fósforo para poder fertilizarlas. Bueno, una cuestión innovadora sería, nos sobra fósforo en un lado, nos falta fósforo en el otro, ¿cómo podemos desarrollar una metodología innovadora, quiere decir que nos dé dinero, es decir, que se nos dé un beneficio, que conecte un problema medioambiental con un problema de producción? Es la base de todo nuestro libro en ciencia y tecnología, es eso, tratar de conectar. Si tú te fijas en los distintos programas, voy a hacer propaganda, porque después de todo queremos ganar las elecciones, ¿no? Si vos te fijas las veces que está mencionado en ciencia, la palabra ciencia en los distintos programas, el Partido Independiente la menciona una vez. El Partido Nacional, el programa de la calle, lo menciona 4 veces en esa partecita de ciencia y tecnología. El Frente Amplio lo menciona 20 veces. Nosotros lo mencionamos 139 veces. Nosotros tenemos 41 páginas específicas de ciencia y tecnología, más todo lo que hay de ciencia y tecnología en la parte de vivienda, en la parte de salud. Y para nosotros ese tema es central.
Si vamos a otro de los programas que se desarrollan, está previsto un plan de exoneraciones tributarias para egresados de matemáticas, ciencias naturales e ingeniería. ¿Puede tener la exoneración tributaria incidencia real a la hora de hacer que más gente se vuelque a estas áreas?
No sabemos si va a tener, pero los incentivos siempre funcionan de las dos maneras, ¿no? Incentivos positivos, incentivos negativos. Nosotros esperamos que suceda. Es decir, lo que nosotros esperamos, por ejemplo, es decir algo por el estilo. No me tomen como que esto es una promesa electoral, sino que esto es una de las herramientas que estamos manejando. Es decir, bueno, usted tiene un título en X cosa, ¿no? Es un licenciado en bioquímica, por ejemplo. su carrera de doctorado en bioquímica van a ser 4 años. Entonces lo que nosotros decimos es, si usted hace el doctorado en bioquímica, cuando termine el doctorado en bioquímica o el doctorado en cualquier cosa, durante un periodo equivalente al que le llevó a hacer ese doctorado, en condiciones normales, no que seas un estudiante eterno, sino en condiciones normales, nosotros, por ejemplo, le bajamos a cero el IRPF. Usted durante 4 años no paga el IRPF. Algo similar a lo que se hace, por ejemplo, con las casas históricas, cuando te dicen, vos refaccionás la casa y yo no te cobro la contribución inmobiliaria. Si eso va a tener éxito o no, obviamente no sabemos porque no vemos el futuro. Pero la idea es, no solamente queremos ofrecerle a los de afuera, sino queremos también ofrecerle a los de adentro. Queremos que la gente se forme. Otro plan que tenemos es el, ¿ustedes vieron esos planes que dicen adopten un delfín o adopten un oso panda? Bueno, nosotros tenemos el plan adopte un científico. No es, es un plan que es muy sencillo, es decir, vos tenés una lista de científicos con su proyecto de investigación y las empresas pueden mirar ahí y decir, bueno, este proyecto, este señor tiene un currículum, un proyecto, me interesa. A las empresas vos les ofreces lo mismo que tenés cuando ellas invierten en capital físico, se lo ofreces para el desarrollo del capital humano. Le haces un descuento en los impuestos que tienen que pagar, equivalente al si invirtiera en capital físico. Es una ley de mecenazgo. Entonces durante 3 años le pagan el salario, le pagan, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Después que invirtió la empresa en eso, muy probablemente esa persona ya tenga trabajo.
Esto implica un cambio en la matriz de inversión en ciencia y tecnología, ¿no? En los números que ustedes presentaban hablaban de que en torno a un 70% de la inversión en esta materia corría por cuenta de la Universidad de la República. ¿Ustedes entienden que ese cambio, digamos, y la entrada de empresas y del sector privado a financiar proyectos de investigación va a redundar en una mejora en el desarrollo?
El gran desafío de cualquier sistema de ciencia y tecnología es conseguir que el sector privado se involucre, es decir, que el dinero no venga todo el Estado. Porque una vez que se empieza a reproducir, ahí es donde aparece realmente la innovación que genera dinero. O sea, la diferencia entre investigación e innovación es bien clara. Investigar significa vos recibís dinero, producís conocimiento o producís capital humano. Innovar es vos utilizás conocimiento y capital humano y producís dinero. Entonces, esas dos cosas van juntas, y eso es lo que nosotros queremos conseguir, que haya una inversión del sector privado.
Hacemos una breve pausa y ya seguimos en esta entrevista. La semana pasada, cuando Pedro Bordaberry presentó su programa de gobierno, lo hizo diciendo que ese día era para él el más importante de la campaña electoral. A su vez señaló a través de Twitter que si le preguntan cuál es la parte que más le entusiasma de su propuesta, señalaría 2 asuntos, el relativo a educación y el de ciencia y tecnología, un área en la que advirtió que pensaba invertir en serio de llegar a la presidencia. Esta mañana estamos hablando de este punto, de ciencia y tecnología, un tema que en el programa Colorado aparece detallado en el capítulo denominado Uruguay del futuro. Estamos hablando con el doctor Óscar Ventura, doctor en química, profesor catedrático grado 5 en química en la Facultad de Química de la UDELAR y quien es asesor de Pedro Bordaberry en temas medioambientales de ciencia y tecnología y estuvo, por supuesto, a cargo de la redacción de este capítulo.
Mencionábamos algunas áreas donde era importante orientar los esfuerzos de inversión, hablábamos de matemática aplicada, ciencias básicas, vos mencionabas otros ejemplos. ¿Por qué es importante orientar los recursos hacia esas áreas en concreto?
Bueno, mira, muy recientemente, la semana pasada, salió un estudio que se llama Los estudiantes y la ciencia, a cargo de un compilador, Carmelo Polino. Y ahí hay unos datos muy interesantes. Preguntaron en Iberoamérica a los jóvenes cómo se veían ellos en cuanto a estudiar ciencias o cualquier otra cosa. Y lo que se encontró es algo bien, bien gráfico. En 1990 vos tenías alrededor de unos 100.000 jóvenes que estudiaban ciencia y tecnología y del orden de unos 280.000 que se dedicaban a ciencias sociales, ¿sí? O sea que 1 a 3, digamos. En el año 2008 habías pasado a 200.000 en ciencias y tecnología, pero habías pasado a más de 1.100.000 en ciencias sociales. O sea que los últimos 20 años lo que han visto es una gran cantidad de jóvenes que se han tirado hacia las ciencias sociales, hacia las ciencias, hacia la humanística, y de hecho en porcentajes, si vos le preguntás a los gurises de 15 años qué es lo que quieren hacer con su futuro, hay un 65% que te dice que quiere estudiar ciencias sociales, humanidades, o que no saben lo que va a hacer. Y hay solamente uno en cinco que te dice que se va a dedicar a las ciencias de la tecnología. O sea que ahí necesitamos una política pública que apunte específicamente a aquellas materias como matemática aplicada, como ciencias básicas, como ingenierías, que son las que pueden levantar, pueden servir para desarrollar el país, para desarrollar nuestra propia tecnología y adaptar otra.
Si vamos a otro aspecto de los que se plantea en el programa, que tiene que ver con lo institucional. Ustedes plantean crear el Ministerio, concretamente, de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué ventajas tendría esto? ¿Sustituiría algunas de las carteras actuales, por ejemplo?
Bueno, la ventaja es que le estarías dando un nivel político de decisión similar al que tienen las demás áreas del país, ¿no? Además, con la importancia que nosotros le estamos dando a este tema en todos los otros aspectos, es evidente que tenemos que tener un interlocutor político que pueda sentarse con el ministro de Economía y decirle, nene, yo necesito tanta plata para esto y me la tenés que dar, y mirá que yo soy tan importante como vos, estar en el Consejo de Ministros. Es un poco una simplificación, pero la idea es esa, es decir, darle la importancia política que tiene que tener la ciencia y tecnología. Una de las cosas, cuando estuvimos hablando con la Academia de Ciencias, en particular con la ANI y eso, una de las cosas que nos decían que ellos los problemas que tienen son más que nada de que tienen que tomar decisiones políticas cuando no estaban preparados para hacerlo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, por supuesto, mantener la ANI y desarrollarla, o sea, no conservarla como está ahora, sino darle un desarrollo mayor hacia el área de innovación y emprendedurismo como brazo ejecutivo de las políticas que se deciden en el Ministerio. Entonces, el Ministerio es el lugar donde vos vas a tener el desarrollo de políticas. Va a tener un consejo consultivo que de alguna manera sale del CONICIT y de las academias de ciencia e ingeniería y demás, y donde va a estar representado toda la sociedad, y después tenés un brazo ejecutor, una agencia ejecutora de los programas que se hayan decidido. Es un poco el esquema general.
¿Y este nuevo ministerio no corre, por ejemplo, con alguno de los riesgos que podemos comprobar, por ejemplo, en el Ministerio de Educación y Cultura, donde en realidad la fuerza política del ministerio estaba un poco en entredicho? Pienso, por ejemplo, en el tema de la Universidad de la República. Si estamos hablando de que el 70% de la investigación en esta área corre por cuenta de la Universidad de la República, que además tiene autonomía, en definitiva, ¿cuál es el margen que le queda a este ministerio?
Bueno, hay varias cosas. Primero que nada, este ministerio va a trabajar muy en contacto con el Ministerio de Educación, porque una de las propuestas que la deben haber hablado ya con Robert Silva es, nosotros queremos transformar el sistema universitario nacional, queremos crear realmente un sistema universitario en el cual la Universidad de la República va a ser un actor en igualdad de condiciones con las demás universidades, por supuesto, igualdad de condiciones, uno es mucho más grande que las demás y todo, pero desde el punto de vista conceptual lo que nosotros queremos es un sistema universitario. Ese sistema universitario es parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero lo que nosotros pensamos es que el Estado como Estado y el gobierno, que es el que en un momento determinado es la administración de ese Estado, tiene que recuperar para sí la posibilidad de orientar las políticas de ciencia y tecnología. Nadie dice que le vamos a sacar la autonomía a la Universidad de la República, por supuesto que no, eso no está en el programa. Lo que sí vamos a hacer es tener cosas por fuera de la Universidad de la República. Por ejemplo, una de las cosas que está prevista en el programa es si el Estado necesita tener profesionales formados en una determinada carrera, hoy no puede decir, bueno, yo quiero tales profesionales, por favor, fórmenlos, porque justamente la autonomía, en principio, impide que yo le diga a la universidad, haga tal cosa. Pero bueno, lo que nosotros proponemos es que el Estado diga, tengo 10 millones de dólares, necesito ingenieros en lo que sea, ingenieros biomédicos, ingenieros en aplicación de nanotecnología en medicina, lo que sea. Tengo tal objetivo, tengo que formar X cantidad de personas en tanto tiempo, tengo tal dinero para usarlo. Señores, abrimos una licitación, que se presenten todas las universidades que quieran, la Universidad de la República, pero cualquier otra que se quiera presentar, bajo unas ciertas condiciones de calidad y de rendición de cuentas, y ese dinero solamente puede ser empleado para ese objetivo. Es decir, no es un dinero que viene y que después lo repartimos entre las secretarias de este lado. No. Ese dinero es para ese propósito. Eso es una de las cosas que queremos hacer. Y hay más cosas como esas.
Si vamos a otro de los subcapítulos que se mencionan en este capítulo de El Uruguay del Futuro, ¿verdad? O sea, hablamos de ciencia y tecnología, pero hay una parte especial que ustedes le dedican a lo que tiene que ver con emprendedurismo. Uh-huh. Y en ese sentido, se proponen, menciono a algunas quizás de las propuestas que suenan más novedosas. Dice, hacer del Uruguay uno de los 5 países más atractivos del mundo para emprender.
Somos modestos, ¿no?
Convertir al Uruguay en un hub emprendedor de la región y cambiar desde la economía liderada por la inversión extranjera hacia una liderada por la innovación nacional. Sin duda suena muy atractivo, ¿no? Pero ¿cómo lograrlo? A ver, estas propuestas que suenan muy ambiciosas también.
Son, sin ninguna duda, son ambiciosas y no son el objetivo de un primer periodo de gobierno. Si vos ves lo que dice ahí, nosotros prometemos trabajar en uh-huh. esa dirección, no decimos que lo vamos a lograr. Pero lo que sí queremos hacer es ponernos cuál es la meta, a dónde queremos llegar, qué queremos ser. ¿Queremos ser un país del montón? No. Queremos ser uno de los mejores. Lo primero que hay que plantearse cuando uno quiere llegar a algún objetivo, no voy a ser del montón, no voy a ser el último, voy a ser el mejor. De repente no llego a ser el mejor, de repente llego a ser el segundo mejor. Pero yo corro para ganar, no corro para llegar último. Y eso es lo que queremos. Por supuesto, detrás de esos objetivos vienen ciertos instrumentos, vienen ciertas herramientas. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es con patentes. Nosotros estamos, en este momento se están registrando menos de 1,000 patentes por año y el 90% de esas patentes son extranjeras. ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay creatividad en Uruguay? Sí, claro que hay creatividad. Hay mucha creatividad en Uruguay. Pero llega un momento en el cual, por ejemplo, que un emprendedor uruguayo no puede defender su patente. Porque tiene una patente genial, pero viene cualquiera del exterior y se la puede directamente robar porque de repente la persona no tiene dinero para registrarla en Estados Unidos, no tiene dinero para registrarla en Brasil, y cuando la registra no tiene dinero para defenderla frente, por ejemplo, a China, que le roba la propiedad intelectual. Eso necesitamos apoyarlo. A los emprendedores que hacen eso necesitamos apoyarlo. Pero hay otras cosas. El emprendedurismo no tiene que ser mala palabra. El correr un riesgo, el apostar en función de tu conocimiento, tiene que ser algo que ya desde chiquito, a los 5, 6, 7 años, eso lo tengas incorporado en la educación.
Pero eso ha cambiado también, ¿no? En los últimos años. Si uno le consulta a los emprendedores, creo que es un común denominador ver, ya no es el Uruguay de que no se anima a emprender, sino que hay hoy en día un montón de aspectos que en el que se ayuda y se incentiva, ¿no? Hoy en día el emprendedor.
Sin ninguna duda. Es decir, nosotros no vamos a refundar el país. El país ya existe y hay muchas cosas que están bien hechas. Simplemente lo que nosotros estamos haciendo es poner el énfasis en ciertas otras cosas que quizás hoy no se le ha dado todo el énfasis posible. Hay quejas respecto al accionar de la ANI en ese aspecto y justamente están relacionadas un poco con el papel que nosotros vamos a redefinir para la agencia, ¿no? Todo eso forma un paquete, digamos, no es una cosa separada de lo demás.
Bien, para ir cerrando la conversación, pues, podríamos seguir un rato largo más hablando de
quedaron
otros
varios subcapítulos.
Sí. Bordabarri decía que va a invertir en serio en ciencia y tecnología. ¿Existen estimaciones de cuánto dinero se requeriría para aplicar estos distintos programas sobre los que venimos conversando?
Sí.
Y los que nos quedaron por hablar.
Mira, a mí me interesa hablar de todo el programa. ¿Cuál es la concepción del programa que nosotros tenemos, que está presentado en ese libro? Se armó de la siguiente manera. Junto a la actividad programática, trabajó un equipo de economistas y de contadores, con los cuales lo que hicimos fue una grandota planilla. Entonces, cada uno de los programas tiene un costo estimado. Y en lo que no se ha podido estimar, dijimos, bueno, no podemos estimar cuál sería el costo total de realizar esta actividad, pero lo que sí podemos estimar es cuál es el costo que vamos a, la cantidad de dinero que vamos a invertir, ¿sí? Entonces lo topeamos de esa manera. Todo lo que nosotros tenemos descrito en el capítulo específicamente de ciencia, tecnología y innovación y emprendedurismo, dejando fuera medio ambiente y transformación de Estado, que es otra cosa, anda en para el periodo, el contador Rosa probablemente me mate porque yo mencioné números, pero anda en los $500 millones. Si vos te fijás, lo que Tabaré Vázquez ha prometido hasta ahora en 3 programas de la educación y el sistema de cuidado y qué sé yo, eso cuesta 1.600 millones, o sea que el dinero existe, ¿no?
Si Vázquez hablaba ahora de triplicar la inversión en ciencia y tecnología.
Qué curioso, ¿de dónde habrá sacado eso, no?
Es más o menos en las mismas cifras que manejan estos 500
millones. Bueno, nosotros lo dijimos hace un año, él se acuerda ahora, pero bueno, sí.
Doctor Oscar Ventura, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y seguramente lo convoquemos en otra instancia para seguir abordando algunos de estos otros capítulos que nos quedaron pendientes en el Uruguay del futuro.
Muchas gracias a ustedes.